Padre, gracias por esta oportunidad bella que tú nos das de compartir los principios de tu palabra. Gracias por tu pueblo reunido aquí, aquellos que se conectan con nosotros. Te pido que tu palabra, que es semilla, penetre en cada corazón y en cada conciencia, profundice y eche raíces y dé frutos al 100 por 1. Y que uses este vaso de barro para que el tesoro que esté en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando acerca de dominio 1.7. La razón principal es porque deseo con todo mi corazón que usted aprenda conmigo uno de los textos que por 46 años llevo junto a mí. Yo le entregué mi vida a Jesús a los 10 años. Y este fue uno de los primeros textos que aprendí de la palabra de Dios. Conozco bastante la escritura, pero hay textos en particular que marcan la vida de uno, que le dan rumbo a la vida de uno y que enfocan nuestra vida para tomar decisiones correctas. Y este es uno de los textos, por eso le llamamos dominio 1.7, porque aparece en 2 de Timoteo capítulo 1 y el verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. La cobardía no viene de Dios. Dios no le da cobardía a nadie, ni miedo a nadie. No es de Dios. Lo que viene de Dios es lo que dice aquí Pablo a Timoteo, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Importante que lo tengamos claro en nuestra mente. En esa oración hay tanto, llevamos ya 8 semanas con la de hoy compartiendo acerca de dominio 1.7. La traducción Lenguaje Actual lo dice de otra manera diferente. Dice, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Así que cuando miramos las Escrituras nos damos cuenta de que este texto tiene mucho para todos nosotros. Tiene realmente un contenido que nos da oportunidad a nosotros a crecer. Sobre todo con esa palabra que hemos estado utilizando, dominio propio. Podríamos predicar muchos, muchos mensajes. Y cuando se lo digo con todo el corazón. Acerca del dominio propio, porque es una de las grandes claves para tener una vida de éxito cristiana y la bendición de Dios en nuestra vida. Hoy quiero hablar acerca del poder de la lengua, el poder de la lengua. Si para algo hay que tener dominio propio, es para controlar, dominar y canalizar correctamente uno de los miembros más pequeños del cuerpo, pero más destructivos, que puede construir o puede destruir, y es la lengua, esa lengua que no tiene hueso. Esa lengua que algunos que el día que se mueran habrá que poner una caja para ellos y otro para la lengua. Amén. Esa lengua que en la naturaleza carnal y humana es incontrolable. Una persona carnal que no tiene el Espíritu de Dios en él, se le hace imposible poder dominar ese miembro tan pequeño llamado lengua. Mientras preparaba el mensaje, me acordé de un pensamiento: por la boca muere el pez. Igualmente, el fracaso de mucha gente, y escuche bien, el fracaso de mucha gente viene por la lengua, por lo que hablan, por lo que dicen. Porque aunque algunos dicen que las palabras se las lleva el viento, eso no tiene un principio espiritual. Cada palabra tiene contenido, tiene un peso y tendrá una consecuencia. Cada palabra que tú hablas no es casualidad lo que vive mucha gente hoy, porque a través de sus palabras lo profetizaron, lo dijeron y lo creyeron. Santiago le escribe a la iglesia y es interesante ver la maravilla de la palabra de Dios y la abundancia de palabra en lo que tiene que ver con la lengua. Santiago capítulo 3 verso 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Y escuche bien, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, o dama perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si usted refrena su lengua, usted podrá tener, tendrá la oportunidad de dominar cualquier cosa en su vida. La traducción lenguaje actual me gusta muchísimo. Dice, todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. ¿Quién es una persona madura? Es aquel que sabe dominar su lengua. Y hay gente que cada vez que habla, mete la pata. Son rápidos para hablar, rápidos para ofender, rápidos para reaccionar. No tienen dominio propio en su vida. Cualquier situación los desestabiliza, los hace hablar, maldecir, gritar, hablar malo, sucio. Encontramos personas, ¿cuántos alguna vez se han dado un golpe de esos buena gente? ¿Qué es lo primero que sale cuando te das el golpe? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si lo que te sale es una palabra sucia, tienes que limpiar el corazón. Porque si usted coge una esponja, la mete en un cubo de jugo de china, de naranja, y la mete ahí y la saca, cuando la exprime, ¿qué va a salir? Jugo de china, porque es lo que tiene adentro. Si fuera agua y usted la exprime, ¿qué va a salir? Agua. Y si usted exprime su vida, ¿qué sale? Si lo que sale son sapos y culebras, eso es lo que hay ahí adentro. Entonces tienes que trabajar con tu corazón, con el hombre, con la mujer interior. Aprender a tener dominio propio, temple, templanza, mansedumbre, paciencia, misericordia. Por eso Santiago dice claramente, el que sabe controlar su lengua es un hombre o una mujer maduro. Pero mientras sigas con esas actitudes y con esa reaccionando y hablando y escupiendo y sacando veneno, eres un niño, una niña. Sonría que Cristo le ama. Dígame para que nadie piense que Dios le está hablando a usted, por favor. Ahora yo quiero que lo lea conmigo en la traducción lenguaje actual para que vea todo el contexto de este verso que estamos compartiendo. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Mire cómo dice Santiago. Me gusta la metáfora que usa, ¿verdad? Al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca. Si le ponemos un freno, ¿en dónde? En la boca. Algo parecido pasa con los barcos. Me gusta, ¿verdad? Como la Biblia nos pone a pensar. ¿Cómo usted puede dominar un caballo cuando usted le pone freno en la boca? Lo pone para acá, para allá. Si jala para atrás, se detiene. Y si le da la rienda, empieza a correr. Usted lo domina por la boca. Entonces dice la segunda metáfora que me gusta muchísimo. Algo parecido pasa con los barcos. Porque por grande que sea un barco. Y mira que nosotros nos montamos en el segundo más grande del mundo esta semana pasada. Se llama el Icon of the Sea. Es grande. Hay un hombre entró y dijo, esto es tan grande como el infierno. Dijo, no, así no es. Lo vio tan grande que dijo, esto está más grande que el infierno. Decía, no, esto es como el cielo. Porque la verdad que es bello. Pero inmenso. Cuando llegábamos nosotros a los puertos, se estacionaba el de nosotros y los otros parecían el dinghy. De tan grande que este. Inmenso, pero mire qué interesante, íbamos en ese barco tan grande, pero mire cómo dice, él dice, por grande que sea un barco y por fuertes que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Entonces dice, y lo mismo pasa con nuestra lengua, lo mismo. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder. Nuestra lengua tiene mucho poder. Por eso es su tema, el poder de la lengua. Nuestra lengua tiene mucho poder. Dice, para hacer el mal puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Tu lengua. Yo sé que hay gente pensando en el fin de la vida, pero yo voy a traerles un poquito más acá, algo más práctico. Hay gente viviendo el infierno en la tierra por su lengua. Viviendo un infierno. Se pregunta, ¿y por qué este infierno? Chequea qué estás diciendo, qué estás hablando. Aquí no se puede vivir. Esto está malo. Aquí la cosa está mala. No vamos a echar para adelante. Los problemas me consumen. ¡Ay, me muero! Te va a morir. Y aunque un día te vas a morir, hay dos o tres que se van antes por la lengua. ¿Por qué usted cree que mi suegra todavía está viva? Tiene 233 años y está viva. Porque ella está reclamando las promesas de Dios ahí. Yo creo que tiene más años que eso. Cuando Moisés fue a cruzar el Mar Rojo y fue a tomar la vara, le dijo, Marta, pásame la vara. Y ella fue a que se dio. Podemos dominar toda clase de animales salvajes. Mira, hablando de suegra, mira lo que sale, mira qué cosa. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, de serpientes, de suegra y de animales del mar. Pero oiga bien, pero no podemos, no hemos podido controlar nuestra lengua, ni evitar de decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes que Dios hizo parecidos a Él mismo. ¿Cómo puede ser cristiano? ¿Cómo puede ser que hayan cristianos que vengan a la iglesia aquí, adoren a Dios y cuando salgan, maldigan a su prójimo con la misma lengua? Hermanos, dice Santiago, esto no debe ser así. Pastor Robert viene a decirte, esto no debe ser así. De un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. Tampoco da higos un árbol de aceituna, ni da uvas un árbol de higos. No debe ser así. Por eso el mensaje tan importante del día de hoy, esto no debe ser así. Pero vengo a decirte que solo no lo puedes lograr. Necesitas del Espíritu Santo en tu vida para que te ayude a controlar ese animal salvaje que está dentro de ti. Esa lengua viperina, venenosa. ¿Cómo decía? Paquita la del barrio era. ¿Cómo es que decía? Rata inmunda. Engendro de qué sé yo qué. Hay algunos que por lengua lo que tiene es una rata inmunda. Lo que sueltan es veneno. Porque no tienen dominio propio. Pero no podemos desconectar los próximos versos. Porque la solución es la sabiduría del cielo. Y mire cómo dice, exactamente después del verso 12, ¿cuál está? El 13. Qué revelación más tremenda esa, ¿verdad? Sé que están asombrados con lo que acabo de decir. Pues ahí está el verso 13. Si alguno, esto viene exactamente después, no pierda el contexto de lo que está diciendo. Está hablando de la lengua, está hablando de que la lengua puede llevarte al infierno. De lo que pueda hacer, dice, si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celo, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. Recuerde que está hablando en el contexto de la lengua. Eso es lo que está diciendo. Y sigue: en cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándole paz y justicia. Entonces, la clave es que aunque en la naturaleza humana no podemos controlar la lengua, sí con la sabiduría del cielo. Por eso no puede ser con la sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal es diabólica y es demoníaca. Ahí por usted ve la gente hablando malo, lo que sale de su, porque es sucio, ¿verdad? Y agrede a los demás. Porque eso viene de la sabiduría diabólica. Pero la sabiduría que viene de Dios es todo lo contrario. Son aquellos que han aprendido a dominar su carne con sus deseos, a canalizarlos correctamente, a tomar dominio del miembro más pequeño que tiene el cuerpo, pero que puede destruirte o te puede construir. Por eso necesitamos la sabiduría del cielo. Santiago comienza su carta precisamente hablando de eso. Ese era el capítulo 3 que se dedica a la lengua. Pero mira el capítulo 1 de Santiago para que usted vea todo el contexto de la carta de Santiago. Si alguno de vosotros, dice el verso 5 del capítulo 1, tiene falta de sabiduría. ¿De cuál sabiduría? De la que habla más adelante. De la sabiduría que viene del cielo. Y si a alguien le falta esa, la sabiduría que tiene es diabólica, demoníaca, viperina, venenosa, lo que tiene, pues entonces necesita la sabiduría del cielo. Y entonces Santiago nos está dando la solución desde el primer capítulo de lo que va a pasar en el capítulo 3. Aunque la Biblia no fue escrita por capítulo, era una carta completa, pero para poder explicárselo de una mejor manera a ustedes. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, ¿cómo? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mire cómo termina este verso: no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna de parte de Dios. Entonces hoy vamos a pedirle a Dios sabiduría. ¿Cuántos quieren la sabiduría del cielo? Y le vamos a, ¿cómo se la vamos a pedir? Con fe. Porque el que duda semejante a la onda del mar que va y viene, y no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna de parte de Dios. Hoy no importa lo que hayas visto con tus ojos naturales o lo que estés experimentando ahora en tu vida, puedes tomar una decisión que puede cambiar tu vida para siempre. Pedirle a Dios que te dé sabiduría para controlar esa lengua. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están ¿en dónde? En el, otra vez, poder de la lengua. En la lengua hay un poder extraordinario. Y entonces termina diciendo ahí: y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, lo que significa es que cuando usted habla, usted está sembrando una semilla. Y esa semilla dará fruto de acuerdo a lo que usted ha declarado. Si usted habla bendición, usted cosechará bendición. Pero si usted habla maldición o dice mal, eso es lo que va a cosechar para atrás. Así que es importante que entendamos que el destino de tu vida Dios no lo puso en otros. Ni aún está en Dios, está en ti. Te toca a ti. Tú eres el que tienes el timón de ese barco, el que tiene la rienda de ese hocico, a llevarlo para donde es y para donde no es. De la mano de Dios lo puede hacer y con su sabiduría, pero es tu decisión. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Entonces, el poder está en la lengua. Lo que tú hablas, en lo que tú dices, Y hay mucha gente que lo toma a broma. No, eso es una broma. Mi hermano, en broma se dicen grandes verdades. ¿Usted quiere saber dónde está alguien? Escúchelo hablar. Porque hay gente que con su boca dice que sirven a Dios, que aman a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Realmente son palabras huecas. Porque tristemente no han fundamentado su vida sobre la roca. Y todo comienza con pensamientos. Los pensamientos se convierten en palabras. Las palabras se convierten en acciones. Las acciones se convierten en hábitos. Y los hábitos van a determinar tu futuro. Entonces todo comienza en el pensamiento. Pensamiento defectuoso, palabras defectuosas. Tienes que trabajar con tu hombre y tu mujer interior y darte cuenta que esto es más serio de lo que tú puedas pensar. Bendecir quiere decir bien. Maldecir, decir mal. Las palabras llevan en sí poder para cambiar tinieblas por luz. Por eso, cuando en el principio habla Génesis, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Observe que en todo ese primer capítulo, todo lo que Dios hace, lo hace con la palabra. Declarando una palabra. Porque en las palabras hay poder. Así que Él cambia un mundo de caos con la palabra. Pastor, ¿y cómo cambio el mundo que tengo en caos con la palabra? Deja de estar diciendo que tus hijos no tienen salvación, que son brutos o que no pueden o que nada van a alcanzar. Comienza a declarar lo que la palabra de Dios dice sobre ellos y a declarar bendición sobre tus hijos. Pastor, ore por ese diablo que tengo en casa, que ese diablo, el marido que tengo ahí, sigue diciéndole diablo, que un día se manifestará el diablo en tu casa. Hay gente que habla tan mal, que le pone sobrenombre a los hijos tan horribles. Eso es una broma. En las palabras hay poder. Cuidado con lo que tú dices. Amén. Tres puertas que abrimos cuando bendecimos. Cuando bendices, siembras la semilla correcta. Cuando bendices, siembras la semilla correcta. Por eso hay que tener dominio propio, porque en los momentos de caos, cuando hay tormenta y los discípulos dicen nos hundimos, Jesús se para, tiene control de sí mismo y le habla a la tempestad, le dice calma, y a los vientos detente. De momento todo se calma, los discípulos se asombran y dicen ¿qué clase de hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Eso es un hombre de autoridad, es un hombre que está basado en los principios que Él mismo, porque Él es Dios, nos dio para que pudiéramos nosotros disfrutar de ellos. Y uno de ellos es el poder de la palabra. Nos enseñó que con la palabra puedes sanar, que con la palabra puedes bendecir, que con la palabra puedes edificar, que con la palabra puedes llegar más lejos de lo que jamás has pensado en tu vida. Pedro lo dice de esta manera: finalmente ser todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Escucha bien, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Pedro dice: no devuelvas mal por mal. Cuando alguien te maldice, bendícelo, porque la maldición de él no tienes que hacer nada con ella, virará multiplicada para su propia vida, porque fue su semilla. Te toca a ti ahora bendecir al que te maldice. Él recibirá multiplicada la maldición que te dio y tú recibirás multiplicada la bendición que le diste. Pero qué duro, ¿verdad? Que alguien te maldiga y tú lo bendigo. Pastor, pero le quiero arrancar la cabeza. Claro, naturaleza carnal, animal, diabólica, seguro. ¿Cuántos alguna vez han tenido el deseo de meter una pescosa a alguien? No, ¿cuántos? No es cuántos tienen deseos ahora, no, ¿cuántos han tenido? Dije, ¿cuántos? Un pescozón. ¿A cuántos se le quiere salir el karate kit para afuera? Ah, el Hulk. Pero es un llamado de Dios para que heredemos bendición. La bendición que se hereda es la bendición que se da. Por eso no se trata de lo que otros hagan, sino de cómo yo respondo a lo que otros hacen. Si lo que otros hicieron está mal, tendrán su recompensa. Eso sembraron, pero yo voy a sembrar una buena semilla, una semilla de bendición, decir bien. Por eso las personas que hablan malo, sucio, vulgar, están sembrando semillas equivocadas. Cuando yo escucho la música de alguno de nuestros cantantes, qué triste, van al deterioro, van a la ofensa, y hay gente que lo aplaude, están tan dormidos y tan diabólicos que lo aplauden. Lo cantan. Impresionante. Porque su sabiduría es animal, diabólica, demoníaca. Amén. Que no le digan en la esquina. El venado, que a él le mortifica. Hay gente que lo baila y todo, el venado, está cantando venado. ¿Cuán anestesiado puede estar alguien para cantando venado? Es venado y se lo disfruta, soy venado, soy venado. Y eso es lo más sencillo que puedo decir. Hay palabras que son impublicables. Y la gente las canta y la ha tomado como normal. ¿Cuán deteriorada puede estar esa mente? ¿Cuán sucia y dañada puede estar esa mente? Y cuando usted dice eso no está bien, ¿qué religioso eres? No soy religioso, soy inteligente. Amén. Mira lo que dice Mateo 12:36. Mas yo digo, del Señor Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Eres condenado por tus propias palabras y eres justificado por tus propias palabras. Por eso cuidado con lo que dices. Cuidado con lo que estableces, con lo que hablas. Yo entiendo el poder que eso tiene. Ayer tenía frente a mí a Yamara y a Ángel que se estaban casando. Tengo el poder y la autoridad de mis palabras de decir, los declaro marido y mujer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengo el poder, la autoridad. Con mi palabra, dos seres se unen para siempre. No solamente el gobierno me respalda por la licencia que tengo que tener para casar, sino Dios. Entonces, mis palabras son poderosas. Lo que yo digo, yo dije eso ayer y se fueron a dormir juntos después de eso. Después que dije eso, es impresionante el poder que hay en las palabras. Tres puertas que abrimos cuando bendecimos. Número dos, cuando bendices es como un boomerang. Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra de Dios es como un boomerang. Tú la mandas, la palabra de Dios, y regresa con bendición para atrás. Pero hay gente que lo que está mandando es maldición. Y lo que mira para atrás es maldición. Están cosechando el fruto de sus propias palabras, de lo que creen. Me gusta la traducción lenguaje actual. Lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mis labios. No vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. La palabra de Dios es como un boomerang. Y la palabra de maldición es igual. La mandas y regresa. Cuidado con lo que estás enviando. No te molestes con lo que recibes si no estás consciente de lo que estás enviando. Es como el eco. Usted dice una palabra y allá se multiplica. Si usted no se atreva a pararse en un lugar así y decir suegra, porque se lo va a decir muchas veces, suegra, 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 suegra. El eco es terrible. Usted lo manda una vez y vira para atrás muchas veces. Tenga cuidado lo que usted manda, lo que usted dice, porque viene multiplicado para atrás. Pastor, es que el matrimonio no va bien. Pues bendiga su matrimonio todos los días de su vida. Nosotros, la pastora y yo, los bendecimos una y otra vez. No estamos con esas bromas estúpidas que tienen muchos matrimonios, que se menosprecian a nombre del relajo. Es una falta de respeto a lo que muchos matrimonios tienen, cómo se hablan. Y después se preguntan por qué están como están. Porque tus palabras están destruyendo el matrimonio. Amén. Estoy calentando. Mire, la tercera. Cuando bendices, liberas el poder de Dios. Pedro lo dice de esta manera. El que quiere amar la vida. Aquí la vida. Y ver días buenos. ¿Cuántos quieren ver días buenos? Levante la mano todos los que quieren ver días buenos. Yo quiero ver días buenos. Aquí está la clave. El que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Defender su lengua de mal. Deja de estar hablando como estás hablando. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz con tu y gallito. Por ahí está el gallo principal. ¿Dónde está el gallo principal por ahí? Ahí salió. Busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pedro toma esta escritura del Salmo 34:13. Exactamente, él la toma del Antiguo Testamento y la trae al Nuevo Testamento. Es que a través de toda la historia el principio ha estado sólido a través de la escritura. El poder que hay en la lengua. Por eso Santiago dice, es el miembro más pequeño, pero puede provocar grandes incendios. La pregunta es, ¿cuánto tú controlas tu lengua? La gente inmadura espiritualmente, los niños no pueden controlar la lengua. Pastor, es que no puedo, es que exploto como un psiquitraque si no hablo. Porque eres un niño. Porque eres un animal, tienes sabiduría animal. Ay, Dios mío, por poco lo digo animal. Porque no tienes control de ti. No tienes dominio propio. Hablar sin pensar es como disparar sin mirar. Cuidado. Hay gente que tristemente ha perdido la capacidad de analizar. ¿Cuántos alguna vez han tomado una decisión por algo que ha pasado y después se dan cuenta que eso no pasó como usted pensó porque el contexto era otro? Que muchas veces hemos metido la pata reaccionando a algo sin tener la información. Esta semana la gobernadora salió una noticia y por 24 horas se decía que estaba investigada por los federales y hubo gente inescrupulosa que comenzó a hablar de la gobernadora y de todas las cosas y cuántas maldiciones no tiraron. Y después sale y dice, no, fue un error, eso no pasó así. Trágate todo lo que dijiste. Impresionante. Lo vimos claro esta semana. Cuidado como usted emite juicio. Cuidado como usted habla de otros. De los gobernantes, de su jefe, de su papá, de su madre. Cuidado con la autoridad. No escupa para arriba, mi hermano, que se va a embarrar. Tenga mesura, sea maduro, espere por los datos. Busque la información correcta. No se deje llevar por los apasionamientos. Es triste ver cómo reputaciones se destruyen por gente que no toma decisiones correctas porque no tiene dominio propio. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Algunos piensan que más tarde se pueden disculpar, pero ya el daño permanece. Algunas palabras expresadas con enojo pueden destruir una relación. Necesitó años para establecerla y solamente un minuto para destruirla. Me llama mucho la atención porque el Salmo 23, un salmo precioso, no es otra cosa que una palabra de futuro. Salmo 23. La gente cree que el Salmo 23 es para las funerarias. Porque cada una funeraria está el Salmo 23. Bueno, sirve para eso, pero es mucho más profundo que eso. Es una confesión de David de su futuro. Y véala conmigo con detenimiento. Mire qué sencillo. Cuando la miramos aquí, bueno, vamos primero a este verso que dice, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma ¿de qué? De angustias. Ahora, mira el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me No, no, él no dijo nada me falta o nada me faltó. Nada me. Está hablando fe. Diga conmigo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos, confiesa eso conmigo, nada me faltará. Dígalo otra vez, nada me faltará. Si no te ha llegado el dinero todavía, porque no se ha aprobado el presupuesto de los Estados Unidos, yo vengo a decirte en el día de hoy, nada te faltará, nada te faltará. Jehová es tu pastor y nada te faltará. Confía en la promesa de Dios. Este es un salmo profético para todos nosotros. Si todos los días nos levantáramos por la mañana, tú eres mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Mira cómo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, puedes decirlo conmigo, diga conmigo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú vas conmigo, Señor. Eso es fe. Eso es confesar tu futuro. Eso es hablar lo que va a ocurrir. Deja de estar diciendo que viene maldad o viene, se acaba el mundo, que todo va a terminar. Para ti va a ser diferente. En el mundo habrá oscuridad, en las naciones habrá oscuridad, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, ¿cuántos días? Todos los días de mi vida. El bien y la misericordia me seguirán. El bien y la misericordia me seguirán. El bien te va a seguir, la misericordia te va a seguir donde quiera que tú vayas. No, pastor, a mí me sigue el problema, a mí me sigue la dificultad. Yo no salgo de una para meterme en otra. ¿Qué más me va a pasar, pastor? Pues, cambia la boca, negro. Negrita, deja de estar hablando eso. Comienza a hablar bendición. Habla el futuro. Porque el poder está en la lengua. David estaba declarando una palabra. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por eso tienes que guardar tu lengua. Guarda tu lengua. Termino con esto. Hay muchas personas que conscientemente no creen que las palabras sean poderosas y no saben que están destruyendo sus vidas por sus confesiones y sus creencias. Pero aunque conscientemente no creen que las palabras sean poderosas, inconscientemente lo saben. Y hay un ejercicio bien revelador. Todo el mundo tome su teléfono, por favor. Tome su teléfono ahí, préndalo. Bueno, hay algunos que le tengo que decir, apágalo porque lo usaste todo el culto. Estaba leyendo la Biblia, era. Yo estoy, confío en ti, que estaba leyendo la Biblia. Toma tu teléfono, vaya notas, vaya notes. Como todo el mundo vaya notes, a las notas, para escribir algo. Y prepárese para escribir una declaración. Todo el mundo, prepárese para escribir una declaración. Escriba ahí, moriré de cáncer. Ay, pastor, yo no voy a escribir eso. Porque hay gente que conscientemente no saben que las palabras son poderosas, pero inconscientemente lo saben. Y yo estoy seguro que usted no pondría una declaración como esa. Porque aunque conscientemente usted no lo sepa, inconscientemente usted sabe que las palabras tienen poder. Escribir eso jamás. ¿Escribiría una cosa como esa? Ahora, puede escribir ahí, viviré y contaré las obras de Jehová. Escriba, viviré. Contaré las obras de Jehová. Salmo 118, verso 17. Decía el salmista: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Es así, usted le escribe con confianza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque consciente o inconscientemente usted sabe que las palabras tienen poder. Sí lo tienen. Por eso cuidado cómo estás manejando tu lengua. ¿Qué estás estableciendo? ¿Cómo tú le hablas a otro? ¿Cómo tú hablas de tu vida, de tu futuro? No puedes amar a tu prójimo si no te amas a ti mismo. Levántate en la mañana y mírate ahí y dile, tú eres la última Coca-Cola del desierto. Tú eres la creación de Dios. Tú eres la niña de sus ojos. Mírate y ámate a ti mismo. Hay algunos que lo que tienen en la mente, no sirvo, no sé, no puedo, imposible. Porque alguien en el pasado te sembró esa semilla, tu padre, tu hermano, compañero de trabajo, un jefe, un maestro, un pastor. Qué mucho tengo que atender yo gente que viene tan golpeada a la iglesia, porque en otra iglesia le profetizaron cuánto disparate y cuántas cosas. Si te vas de esta iglesia, la maldición cae sobre ti. Si te vas de esta iglesia, lo vas a perder todo. Confesiones diabólicas, eso no viene de Dios. Pastor, y si alguien viene a su iglesia y le dice que no va a venir, va y se va a ir, lo bendigo. Vaya con Dios. Yo bendigo a todo el mundo. El que quiere estar conmigo y el que no quiere estar conmigo, también. Si la suegra me dijera hoy, me voy de esta iglesia, yo le diría, váyase con Dios en el nombre de Jesús. Váyase. La bendigo con toda bendición, aleluya. Chacho, nos quedamos cojos un montón de ministerios, ¿verdad? Porque esa... La realidad es que mucha gente recibo de otras iglesias que vienen con tantas maldiciones que le han dado. Y yo vengo a decirle, no haga caso a eso. ¿Qué tú crees es lo importante? ¿Qué tú crees? Yo creo lo que dice la palabra de Dios. Tú eres un hijo o una hija de Dios. Y tienes que liberarte de toda atadura del pasado, de toda palabra que te hablaron negativa sobre tu vida. Y tienes que comenzar a limpiar tu corazón, a pedirle al Espíritu Santo que obre en tu vida, que se manifieste en tu vida. Tu lengua tiene poder para salvación. Romanos 10:8. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Escucha bien. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y escuche cómo termina. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que nadie puede decir que es salvo si no ha confesado a Jesús. La manera de ser salvo es confesando a Jesús con su boca y creyéndolo con todo su corazón. Si confesares con tu boca. Fíjense que la salvación viene a través de una confesión. Y hay gente que no quiere confesar. Hacemos el llamado, entrégale tu vida a Jesús. Ven, confiesa a Jesús. Y no, pero por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. Dios te está llamando y está tocando la puerta de tu corazón. ¿Qué Él espera de ti? Que tú lo confieses como Señor de tu vida. Y Él dice que esa persona es salva. No perfecta, salva. Comienza un proceso lindo donde el Espíritu Santo comenzará a obrar en tu vida. Y esa es la puerta que hoy vamos a abrir. Porque si hay alguien que está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Y Dios se la dará abundantemente y sin reproche. Póngase de pie ahí donde está. En el nombre de Jesús.
Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno, comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos, envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza a tanta gente que lo necesita. Lo puedes hacer a través de ATH Móvil en donaciones, Fuente de Agua Viva, Vega Baja, o a través del PayPal, Fuente Vega Baja. Si no das, no pasa nada. Pero si das, Él ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Muchas bendiciones.